SER Podcast.
¿Cuántas veces has escuchado eso de que los carbohidratos son el demonio o que comer huevos diariamente es malísimo para nuestro cuerpo? En la era de las fake news y el clickbait, el mundo de la nutrición y de la salud no se ha quedado atrás, sobre todo en las últimas décadas, donde este campo se ha puesto más de moda. El SIBO, la flora intestinal, la microbiota, son conceptos que cada vez escuchamos más y sobre los que circulan miles y miles de datos que no siempre son acertados. Sin contexto y sin ayuda de profesionales, hay que tener mucho cuidado con todo lo que leemos o escuchamos porque puede resultar peligroso para nuestra salud. Hoy en Cómo Comes nos visita Raquel Alcolea, una periodista especializada en nutrición que nos cuenta en qué hay que fijarse y cómo ha evolucionado la información centrada en nuestro bienestar.
Cómo Comes, con Ángela Quintas.
Hoy en Cómo Comes vamos a hablar de la salud y la alimentación en tiempos de bulos, modas y sobre información a la que todos estamos expuestos. Para ello hemos invitado a Raquel Alcolea, que ella es periodista, bueno, nos conocemos hace ya bastante tiempo. Lleva más de 25 años de trayectoria en medios de comunicación como la SER, El Mundo, ABC, que es donde ella impulsó el podcast ABC Bienestar. Hola, Raquel.
Hola, encantada.
Qué ilusión me hace que ahora esté yo aquí entrevistándote a ti en vez de tú entrevistándome a mí.
Madre mía, igual te voy a hacer yo alguna pregunta.
Venga, se han cambiado las tornas, pero esto me gusta. Fíjate, quería centrar la entrevista sobre todo porque llevas mucho tiempo, bueno, hemos dicho más de 25 años, dedicándote sobre todo a divulgar sobre la salud y sé que la nutrición ocupa una parte muy importante sobre los cantidad de reportajes que has hecho. Claro, yo recuerdo que cuando saqué mi primer libro en el 2017, había muy poca gente que estaba divulgando sobre esto y ahora es una locura. Es decir, cuántos libros y cuánta gente está divulgando. Gente que es verdad que con mucho conocimiento, creo que hemos subido mucho la información, la formación que tiene cada una de las personas que está divulgando, pero también creo que por otro lado se están colando bulos o información que no es del todo meticulosa o que no está bien contrastada. Entonces, yo quiero empezar por ahí. ¿Cómo notas que ha ido evolucionando el tema de la comunicación a nivel de salud desde que tú empezaste hasta ahora?
Eso es, pues además, Ángela, es que esto lo hemos hablado muchas veces, que tú eres una de las principales, de las primeras divulgadoras. Yo me acuerdo que a mí me explotó la cabeza cuando me empezaste a hablar de microbiota, cuando me hablaste de los picos de glucosa, cuando estábamos hablando de la importancia de mezclar de aquella bien los alimentos, la proteína, que no faltase en el desayuno. Yo a partir de ahí hice un montón de cambios en mi vida.
Pero
te
qué
puedo
bien
decir
que te sirvió.
Sí, sí, es real. Esa es una parte muy bonita del periodismo, ¿no? Aprendes de los grandes divulgadores y al final consigues tener criterio para distinguir qué es lo bueno de lo menos bueno o incluso de lo perjudicial. Pero ¿qué sucede? Que si no tienes ese criterio, como nos sucede a la mayoría de la población, pues ante ese aluvión de datos, de información, de incluso informaciones contradictorias, te vuelves loco. Y eso es lo que pasa muchas veces con la nutrición, que escuchas, por ejemplo, que el huevo es malo, a los 3 meses que es que tomes 7 huevos a la semana.
Que no influye para el colesterol, cuando llevábamos durante mucho tiempo en el que todos decíamos, no, el huevo y el colesterol, es decir, en cuanto que el médico veía en una analítica que tenías el colesterol, rápidamente lo primero que decías, ya huevo no voy a poder tomar. Exacto. Y luego se ha demostrado que no.
Exacto, y es que se vuelven locos los usuarios, en este caso, los lectores, los escuchantes, ¿no? Y eso, la labor del periodista ahí es, bueno, pues tratar de dar voz a los divulgadores que trabajan con criterio, que detrás de ellos hay una buena trayectoria profesional, pues eso como es tu caso, ¿no? Al final, si tú lo entiendes como periodista, puedes transmitirlo bien y puedes separar el grano de la paja, ¿no? Y decir, oye, tienes toda esta información, vamos a aportar esta visión de Ángela, más esta otra visión de este otro nutricionista o de otro experto en otra materia, ¿no? Para que tengas un poco todas las aristas y como consumidor decidas, pero que tengas buena información. Uh-huh. Y es difícil porque ahora hay, bueno.
Muchísimo. Mira, déjame que te cuente algo que me pasó ayer en la consulta. Una paciente mayor, tendrá 70 y pico, extremadamente delgada, con unas analíticas, bueno, ya con bastantes cosas que estaban mal, ¿no? Un colesterol alto, un hierro bajo, o sea, realmente se estaba alimentando muy mal. claro, de repente empieza a saber qué, cómo se está alimentando, entonces ella había oído, por ejemplo, imagínate, el gluten es malo, no como gluten, no tomo lácteos, tengo que tener cuidado con los oxalatos, hay algunas determinadas frutas que no puedo tomar, tal, no sé qué, la carne, con lo cual al final su dieta se estaba reduciendo a 4 o 5 alimentos porque todo le estaba dando miedo. Claro, al final eso estaba llevando una muy mala alimentación por una sobreinformación y no había manera de sacarle de aquello, porque además ella te traía escrita en una libreta quién había dicho no sé quién, ¿no? El gluten no se puede tomar, que lo ha dicho no sé quién. Y allí sacó su libreta y le dije, oye, pero es que hay que ver cada caso y en qué momento estamos de esa persona, en ese momento vital tiene esa persona. Bueno, al final no conseguí nada, no conseguí convencerla por ningún lado. Pero claro, creo que hay gente que a lo mejor quizá no está haciendo buen uso de toda, porque claro, creo que estamos siendo bombardeados por, y sobre todo los mensajes, ¿no? Cómo llegan, ¿no? A la hora de poner un titular, que en eso tú eres experta, ¿no? El decir, el gluten es malo o la lactosa es mala, ¿no? ¿Cómo hacéis para un poco que el mensaje llegue sin que sea también un mensaje alarmista que pueda condicionarnos a este tipo de pacientes que aparecen, eso en realidad es una patología, una mala relación con la alimentación?
Eso es, una de las razones que por las que a veces se utilizan titulares que tengan gancho es porque al final dices, mira, yo entrevisto a Ángela, entrevisto a otro divulgador y me parece que cuenta cosas muy relevantes, que cuenta cosas maravillosas, pero a veces con un titular que sería como más académico, bueno, pues más correcto, digamos, de verdad que no consigues que lleguen a más, ¿no? Que los
que profundicen en el artículo.
Eso es, que lean la entrevista completa, que bueno, pues entonces lo que haces es, vale, de toda la conversación que yo he tenido con Ángela porque acaba de publicar un libro, ¿qué es lo que me ha llamado la atención? Así como sin ser periodista, ¿qué me ha llamado la atención, ¿no? ¿Qué conecta con mi día a día? Eso, así es como yo actuaba, ¿no? ¡Oh, qué curioso!, ¿no? Porque es importante que todas las comidas lleven proteína, ¿no? ¿Por qué? O también una cosa que a mí me llamó mucho la atención es un titular que recuerdo de una de las entrevistas que tuvimos tú y yo, y era, si adelgazas muy rápido, pierdes agua y pierdes músculo, pero no pierdes grasa. Yo dije, ¡qué locura! ¿Y esto? O sea, ¿cómo va a ser así, ¿no? Realmente le falta mucho contexto, le falta mucha información para entender la dimensión de lo que estás contando, pero era muy llamativo, ¿no? Entonces dije, vale, pues no incurro en decir una mentira o en alguna falsedad, pero sí que estoy llamando la atención porque esto que estás contando es muy relevante y se necesita todo el contexto. Entonces, por eso titulamos, porque claro, no podemos explicar todo el contexto en un titular, no podemos llegar a la persona con un contenido de... Es importante que, no lo sé cómo decirte, que comas de forma saludable. Vaya titular, ¿no? Claro. Pues hombre, ya lo sabemos, ¿no?
No voy a seguir leyendo esa noticia, no me interesa.
Exacto, pues yo creo que va un poquito por ahí, respetando, por supuesto, esa es mi forma de trabajar y la de muchísimos periodistas, la verdad. Yo creo que aquí hay que defender también la labor del periodista, que a veces somos un colectivo muy atacado, porque intentamos sacar punta no sé qué o porque intentamos... No, la mayoría de los profesionales del periodismo hacen su trabajo muy bien, pero utilizan unas técnicas y unas estrategias para que esa información llegue. Hay mucha competencia a nivel de información. Yo llego cuando uno trabaja en algo, dice, quiero que lo lean, ¿no? Pues intentas tener un poco tus estrategias, pero siempre desde lo correcto y desde el respeto.
¿Y cómo ha cambiado tu manera de enfocar el periodismo cuando aparecieron las redes sociales? Porque creo que ahí hay un antes y un después, ¿no?
Eso es, y ahí hay una práctica que sí que, pues bueno, a mí no me gusta, la verdad, y probablemente a los divulgadores menos, que es, claro, las redes sociales son un altavoz brutal, entonces todo ese contenido que antes, pues a lo mejor solo se transmitía a través de los medios de comunicación, pues ya hay una altavoz que transmite de forma exponencial todos los conocimientos. Entonces hay incluso algunos autores o algunos expertos que deciden, bueno, pues yo no me entreviste un periodista, directamente lo que hago es contarlo en mis redes sociales. Entonces se da un poco un efecto que es, pues ahora a algunos periodistas de los departamentos de audiencias de las distintas webs, de, bueno, pues de medios de comunicación importantes, pues deciden coger el contenido prestado de ese divulgador.
Sin avisar al divulgador.
Sin avisar, eso es. Y pues reproducir ese comentario, ¿no? ¿Qué sucede a veces? Que dentro de eso que hemos comentado, de ese gancho que se hace, pues a veces ese gancho se te pasa de vueltas y encima incurres en falsedad, en algo que no ha dicho realmente esa persona. Entonces ya no solo que te roben el contenido, sino es que además lo cuentan mal. Que eso es, algunas veces me ha escrito alguna persona que ya me conoce personalmente porque me tiene ahí fichada en el móvil, y me ha dicho, oye, Raquel, pero esto que han publicado en, no sé, en tu medio de comunicación en cada caso, es que esto no es verdad. ¿Con quién me puedo poner en contacto? Que esto no es verdad. Y digo, aquí, ahí pone Raquel Alcolea. Dice, no, pone otra persona.
Es otra puerta.
Ya es feo, pero no sé. Te intentas ayudar o intentas en la medida posible o explicar por qué sucede eso. Uh-huh. Pero bueno, esa práctica es bastante habitual. Pero bueno, que hay formas. Yo creo que en algún momento se llegará a una forma de trabajar conjuntamente entre los medios de comunicación, los divulgadores y las redes sociales. Estamos caminando por un mundo que no conocemos, por mucho que digamos, bueno, es que las redes sociales ya tienen muchos años, bueno, pero estamos en la era de la IA, estamos en la era de tantas cosas a las que nos tenemos que subir en marcha que es normal que haya errores. Entonces, más que enfrentarnos, creo que habría que buscar fórmulas de comunicar de forma conjunta y ayudar a los ciudadanos, que al final es el objetivo que tienes, al menos el mío, dar voz a la gente que sabe. Yo no sé de nada, pero los que sí saben, que lo puedan contar y te usen para ello, ¿no? Yo creo.
Claro, pero me imagino que tu manera de comunicar, cuando has tenido que subir un post o cuando has tenido que subir un reel a las redes sociales, también ha tenido que cambiar. O sea, tú también te has tenido que adaptar al lenguaje de las redes sociales y a la manera de comunicar en las redes sociales. O sea, creo que a todos nos pilló un poco de sopetón, y el que estaba, estaba, y el que no se quedaba fuera. Y todos hemos tenido que adaptarnos un poco a comunicarnos ahí en esas redes.
Justo, además es que yo he sido un rollete, yo soy un rollo. O sea, yo hacía entrevistas kilométricas de estarme 2 horas con el entrevistado, y al final, bueno, incluso mi chico Víctor me decía, pero vamos a ver, es que esto es infumable, Raquel, ¿cómo voy a leer? ¿Cómo? Es que hasta que yo, hija, que te voy a leer todo, es infumable leerme una entrevista tan kilométrica. No, pues tienes que adaptar también a los formatos. Bueno, pues ya no se lee tanto, me refiero a al contexto digital, ¿no? Luego en papel, pues no puedes trasladar las fórmulas impresas a las fórmulas digitales, pues tienes que además tener traducida, digamos, la información, luego aportar contexto audiovisual, pues apoyar con vídeo, apoyar con incluso este rollo transmedia, ¿no? Con audios, con... No lo sé, hay que ser más creativos. Captar la atención ahora es muy difícil, entonces tienes que ser más creativo. Tienes que, bueno, pues grabar vídeos, tienes que compartir
hacer
las
podcast,
cosas.
Por ejemplo, como hacíais vosotros.
Exacto, además es eso, en este caso, en todo el proyecto este que estuve del diario de ABC, de ABC Bienestar, que teníamos toda la parte digital, más luego el podcast, pues al final tenías que buscar maneras de dar voz en otros estilos, ¿no? O de otras formas.
Y, por ejemplo, cuando vais a entrevistar a alguien y veis que no hay ningún fundamento científico, porque eso en algún momento te habrá pasado, ¿cómo haces ahí? ¿Qué mal rato?
Pues yo pregunto, porque mira, me ha pasado, a nosotros, claro, nos llegan un montón de correos electrónicos, un montón de cosas, ¿no? Que provienen pues de distintas fuentes, ¿no? De empresas, de
editoriales, incluso,
justo.
De lo que sea.
Uh-huh. Y bueno, pues es cierto que con la experiencia ya hay determinadas cosas que dices, te suena raro, pero no tienes ese conocimiento. Entonces, yo hablo con vosotros, yo lo cuento. Tengo ahí, como yo digo, a mis primas, primos de cada ámbito, del ámbito de la psicología, la nutrición, la actividad física y tal. Y a lo mejor, pues, oye, ¿tienes 2 minutos? Y hablo con una de las nutricionistas que, bueno, pues con la que tengo confianza, o con un psicólogo o con un experto en actividad física. Esto que me han pasado, ojo, súper llamativo, pero hay algo que no me encaja. Uy, 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 Raquel, vaya lío, esto no, esto... pero esto que no sé cómo decir, no recuerdo ahora, no lo sé, cosas como para fórmulas mágicas de estas, ¿no? Como para adelgazar o cosas rápidas de estas, bueno, que ya lo llevas diciendo tú tantos años, Ángela.
Sí, métodos express o algo así, ¿no? Algún libro determinado, algo así.
Exacto, exacto. Y luego, por contra, me ha pasado también cosas que me sonaban como raras. Y luego están realmente contrastadas, como el tema, mira, recientemente con el tema de Alcaraz, del jugo de pepinillos, de no sé, del zumo de remolacha.
No, lo del jugo de pepinillos no lo sé.
Vale, bueno, pues ayuda en temas de, bueno, es que esto, como no soy experta, quizá meta la pata.
Salió una noticia que era
al final,
Alcaraz tomaba...
Hay determinados momentos en los que tienen calambres y demás, pues utilizan el jugo de pepinillos, y por favor que me disculpe si hay alguien súper experto en esto y quizá lo explico de una forma muy, muy simple, pero en estos temas de calambres musculares y demás, creo que ayuda. O sea, no sé exactamente la
Habrá que investigar el tema del jugo de pepinillos.
Sí, 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 exacto, y el zumo de remolacha y ese tipo de cosas que a mí me sonaban a y esto, pero sí. Por lo visto,
pues
sí.
Hay que mirarlo. ¿Y qué opinas de las modas, por ejemplo, en el mundo de la nutrición, ¿no? De repente, yo recuerdo cuando hablaba de control de insulina, la gente me miraba como diciendo, ¿qué es esto del control de insulina? Y yo decía, era algo que hacíamos de toda la vida, simplemente es combinar los hidratos con la proteína. Luego se puso de moda el control de insulina. Ahora, bueno, hace unos años empezamos a hablar de microbiota, que era una palabra que cuando hablábamos de flora intestinal, de repente empezamos a hablar de microbiota. Hace poco la palabra estrella ha sido la inflamación. Todos estábamos inflamados, todos teníamos que desinflamarnos. Te das cuenta realmente, ¿no?, de cuando llegan esas modas y que de repente todo gira alrededor de un determinado concepto o de una determinada palabra. Sí. ¿Qué crees que viene ahora?
Sí, pues yo creo que quizá ya hasta lo estoy diciendo y ya casi tarde, porque ya hay un montón de publicaciones en este sentido, que es el tema de la longevidad. Y luego también la conexión, todo el tema de la salud mental y en cómo afecta...
El eje intestino-cerebro.
Exacto, esa es verdad, que eso es como... No es nada nuevo, como dirías...
Bueno, pero se puede
exacto,
desarrollar, sí, mucho más, ¿no?
Cada vez más, pues de una manera estamos más conectados con nuestro sentir, con la salud mental, con cómo nos afecta. Cada vez vamos observando más, pues, todo el tema de somatizaciones, de ese tipo de cosas. Y yo creo que van por ahí. Hay un movimiento muy curioso, realmente, tú lo sabes, Ángela, las editoriales son absolutas identificadoras de tendencias, ¿no? Y se percibe enseguida cuando tú eres periodista y recibes las publicaciones de distintas editoriales relacionadas con el ámbito del bienestar y de la salud, que empiezas a ver como libros, todos como del mismo tema.
Además,
¿no?,
copiando hasta la maqueta, en algunos casos.
Exacto. Sí. Y entonces, bueno, pues el movimiento de la inflamación, el movimiento de la digestión, el movimiento... Entonces, en este caso, yo recientemente, pues en los últimos meses, veíamos más tema de longevidad. Y fórmulas que ayudan a retrasar el envejecimiento, ya no solo a nivel estético, sino
a nivel celular.
Eso es.
¿Y qué pasa con el tema de la menopausia? ¿Es un tema que vende o que no vende a nivel de salud? Esto me interesa mucho.
Bueno, pues es un tema que he trabajado muchísimo. Primero porque me interesa especialmente, porque hace muy poquito que soy oficialmente menopáusica.
Bienvenida.
Si alguna persona no sabe qué es eso de ser oficialmente menopáusica, bueno, pues cuando hay ya 12 meses en los que...
Exacto, sin, no, o sea, un año sin haber tenido.
Exacto, un año sin menstruación, pues ya se puede decir que eres oficialmente menopáusica. Entonces eso me interesó desde hace muchísimo tiempo. De hecho, trabajé con un podcast especial, con una compañera maravillosa que se llama Andrea Morán. Y bueno, trabajamos en un podcast muy bonito y hablé con un montón de divulgadores. Y para mí sí que lo que me quedó claro fue que, de alguna manera, es como la gallina de los huevos de oro para algunas marcas. Porque, claro, ¿qué pasa? Que somos mujeres ya, que tienes una cierta edad, que en función de cada caso, pero ya tienes una cierta posición económica, o bueno, pues más o menos.
A lo mejor estás en tu mejor momento profesional.
Estás en tu mejor momento profesional y estás en un momento de ahora me toca a mí y ahora me cuido. ¿Qué pasa? Que las marcas dicen, estupendo, te voy a vender a mi vieja con peluca. O sea, te voy a vender todo lo que pille para poder captarte, ¿no? Y entonces ya no solo pues esos suplementos magnesio, omega 3, tal, que luego hay muchísimas cosas avaladas, es decir, pero tal vez como tú siempre nos dices, Ángela, pues yo creo que hay que personalizar, es decir, con las analíticas, una serie de cosas, pues a lo mejor tú no eres la persona que tiene que tomar magnesio como si no hubiese un mañana.
Claro, y sobre todo en el caso del magnesio es que depende tanto de cómo lo tomes y cuándo lo tomes, claro.
Exacto, pues imagínate, pues hablando con mis amigas, oye, ¿tú tomas magnesio?
Sí, parece que si no tomas algo es como, bueno, no te estás cuidando.
Exacto, omega 3, tal, bueno, pues habrá que valorarlo, ¿no? Y yo creo que a mí es que es un tema que me interesa muchísimo y sí que creo que es relevante, sobre todo porque estamos muy perdidas, porque al final, a poco que alguien te cuente una información, piensas que lo tienes que hacer todo, quieres, entrenas fuerza, tomas suplementos, caminas, vas a la naturaleza, o sea, yo creo que...
Abrazas árboles.
Yo creo que en algún momento, Ángela, pues habrá que hablar del estrés por menopausia, ¿sabes?
Totalmente.
Porque es una situación muy demandante a nivel hormonal, te vuelves loca. Y si encima tienes un hijo adolescente, se junta
la... Eso siempre lo digo, claro. Tienes, es una madre con menopausia, con un hijo adolescente, y eso es, realmente, eso es una olla expresa a punto de estallar.
Que es bastante frecuente,
claro,
además, por las
sí,
edades.
Sí, antes no pasaba, pero ahora cada vez está pasando más. O con niños pequeños, ¿eh? Yo tengo amigas que están en menopausia y todavía tienen niños muy pequeñitos, ¿sabes? Y es como, bueno, ¿y esto cómo lo gestionamos? Sí, pero bueno, que yo creo que no hay que mirar para otro lado, es decir, y sobre todo, yo siempre digo, mi frase siempre es que la menopausia no es una enfermedad, sino es una etapa más de la vida en la que tienes que conseguir estar lo mejor posible. Y para ello hay muchas herramientas. Yo creo que cada vez se conoce más y cada vez no tenemos por qué pasar por determinadas cosas.
Exacto. Y además una de las cosas que aprendí trabajando en este tema de la menopausia es algo que a mí me llamó mucho la atención y que decían los expertos, que era, a ver, pues muchas mujeres no seremos o no serán madres, y muchas mujeres pues no serán, no tendrán regla o no te, pero todas vamos a tener menopausia, es que esto es así. Y luego cuando hablas con los hombres le dices, te vas a relacionar a lo largo de tu vida con varias mujeres con menopausia. Cuando no sea tu madre, igual es tu mujer, igual es tu hermana, igual es tu jefa, igual es tu compañera de trabajo. Más te vale aprender sobre qué significa, porque hay muchos cambios. Hay sofocos, hay cambios de humor, hay estados,
sí.
Estados difíciles. Oye, que no hay que convertirlo ni estigmatizar, ni muchísimo menos, porque no todas vamos a vivirlo de la misma manera. Pero por lo menos ser consciente de... Oye, comprender que estás viviendo cambios hormonales y que es real.
Y que son importantes.
Sí, desde luego.
Fíjate, ya para ir terminando, me gustaría preguntarte de todo lo que has ido viendo, qué es lo que tú te has quedado, ¿no? Porque a mí me interesa también mucho cómo come Raquel Alcolea. Porque claro, tanta información, ¿no? A lo largo de todos tus años, sí que has ido probando cosas. Yo te imagino llegando a casa y diciendo, bueno, creo que ahora... Me he leído un libro en el que hablan sobre cómo dormir, respirar, voy a ponerlo en práctica.
Me explota la cabeza, Ángela, me ha explotado la cabeza, porque encima hay libros maravillosos, hay libros increíbles, me ha encantado, o sea, es que me siento una privilegiada de haber aprendido tanto de tantas personas. Y claro, yo sí que es verdad que los cambios que he hecho, y además un poco en mi familia y demás, es este tema que aprendí además contigo en 2020, que fue la primera vez que te entrevisté con El secreto de la buena digestión. Te había seguido con los libros anteriores, pero la primera vez que nos pudimos hablar fue en aquel momento, ¿no? Y esto de incluir la proteína en las, pues en el desayuno, o sea, para mí la proteína en el desayuno, yo es que no lo concebía. O sea,
era
no,
solamente pan y ya está, ¿no?
Exacto.
O incluso a lo mejor fruta o algo así.
Exacto.
Hacías antes.
Sí, y además a mi hijo, por ejemplo, en la meriendita, en la meriendita esta que se llevan al colegio, yo creyéndome la mami súper saludable, cogía y le plantaba, ¡pum!, una manzana. Pues ya está, una manzana, y el niño yo creo que a la media hora o así estaba que se salía,
claro,
probablemente.
Imagínate.
Y al pobre mío le estaba generando yo unos picos de glucosa, pero creyéndome la madre más saludable del mundo. Que eso, hay muchísima gente que se cree que come saludable y se está creando unas historias de estas que nos explicas tú de los picos
es
de
verdad.
Glucosa. Y ese aprendizaje pues ya me lo llevé y me parece que yo creo que lo he integrado en mi vida, que al final eso es lo importante, ¿no? Más más que dejarte llevar como por modas de ahora se lleva tal, ahora se lleva cual, aprender de todo, integrar en tu vida lo que conecta contigo, porque bueno, es verdad que no podemos hacerlo todo, ¿no? Pues ahora es que hay que respirar bien, hay que hacer ejercicio. Sí, de las cosas que he probado, pues sí que he integrado en mi vida, por ejemplo, el entrenamiento de fuerza, uh-huh. Es algo que a nivel de salud me sienta muy bien, no físicamente, pues chica, yo es que ya lo el tema físicamente, pues estoy como estoy y pa'lante, pero sí que a nivel de salud me encuentro muy bien. Yo llegaba un momento en el que se me quitaron los dolores de espalda porque no me sujetaba el cuerpo, ¿no? Entonces al entrenar el músculo, pues ya yo me sujeto sola, por así decir, y eso también ya lo he integrado de otros aprendizajes. Y luego, por ejemplo, en el ámbito de la psicología, he aprendido a escucharme y a aceptarme, ¿no? Y de hecho, pues si te cuento un tema mío, y es que hace un poquito pues he dejado el periodismo.
Te iba a preguntar ahora, ¿qué estabas haciendo ahora? ¿Qué tenías entre manos?
Pues bueno, he dejado el periodismo. O sea, ahora mismo, bueno, estoy en excedencia, pero a mí siempre me ha interesado el tema de la salud mental en el trabajo. Creo que es fundamental. Creo que no se está atendiendo lo suficiente. Pasamos tantas horas en el trabajo que es importante cuidarse mutuamente en el trabajo, cuidarnos y escucharse. Entonces conocí un proyecto de una firma de psicólogos que se llama Yes, que están especializados en salud mental en el trabajo y bienestar emocional, y bueno, querían darse visibilidad en los medios de comunicación, hablar de su proyecto, que les conozcan, contar estos programas de ayuda al empleado que tienen precisamente para eso, para cuidarse en el trabajo. Y dije, pues voy para allá. Venga, pues voy para allá. Te reconozco que he hecho mucho de menos el periodismo, ¿no? La posibilidad, fíjate, de entrevistarte a ti, Ángela, con un nuevo libro, a tantos profesionales que me encantan. Pero bueno, como yo digo, bueno, este año cumplo 50, ya estoy realizada como periodista, voy a emprender nuevos retos y seguir aprendiendo al final desde el ámbito del periodismo con ese mismo criterio y esa experiencia que ya he podido tener y conseguir, pues trabajar desde otro lado, ¿no? Y al final el propósito es ayudar a la gente, ¿no? Para mí siempre fue ese. Mi propósito es ayudar, y a través de comunicar lo que otros saben hacer, pues en este caso, pues psicólogos.
Bueno, pero también está muy relacionado. Es también salud, como el resto.
Eso es. Yo creo que la cabra tira pa'l monte. Y no pienso que yo pudiese conectar con un trabajo que no esté relacionado con este ámbito, ¿no? Oye, que si la vida me pone en la tesitura de tener que trabajar en lo que haga falta, pues oye, hay que dar gracias, ¿no? Pero siempre es probable que busque esas vías, ¿no? Esas vías de dar a conocer algo que nos ayude a vivir más, a vivir mejor, que es vivir más, pero es vivir mejor, ¿no? Uh-huh. Que a veces ya no solo esto de la longevidad, que está tan de moda.
Sí, está fenomenal, pero si voy a llegar fatal, no me interesa. Ostras, prefiero bajarme antes.
Pues no, yo quiero llegar ahí como una campeona por mi propio pie, oye, a los años que llegue, pero no, ahí con una muletita y un no sé qué, y no puedo caminar, y no puedo comer, y no puedo tal.
Pues fíjate, yo para cerrar te diría que genial esto que estás haciendo ahora de lo de la salud en el trabajo, pero también cuidar qué es el alimento que se lleva la gente al trabajo, porque yo veo cada cosa que eso me parece importante, es decir, qué me llevo para media mañana, qué me llevo para la comida, qué voy a comer, porque es muy importante si quiero estar bien y rendir a lo largo del día.
Y es fundamental porque según las profesiones, por ejemplo en el caso de los periodistas, bueno, que lo digan muchísimas personas que están aquí probablemente en la SER, que te lo podrán decir ellos, yo creo que es de las profesiones que se come por regularcillo, porque a deshora, porque no tienes horarios regulares, porque
a veces.
Exacto, porque tienes turnos, porque bueno, venga, ya como después cuando acabe esto, bueno, ya como después cuando acabe el programa, bueno, ya como después cuando... Entonces, bueno,
no
en
me
ese
he traído
caso,
nada.
Eso es, ya lo habrás escuchado por aquí millones de veces, pero sí, hay que cuidar muchísimo. Oye, esta es también una llamada para Yes, ¿no? Oye, que hay que organizar el Yes Nutri.
Total, yo creo que es importante, que hay que tener muy en cuenta también, porque al final si yo como bien, estoy bien, y eso también ayuda mucho.
Eso es, vamos.
Gracias Raquel por esta charla que hemos tenido tan agradable.
Gracias a ti Ángela, me tiraría horas, ya lo sabes.
Lo sé, gracias Raquel. Lo que comemos no solo nos nutre, también influye en el sueño, en la energía y cómo afrontamos el día y en el estado de ánimo. Cada vez hablamos más de la conexión intestino-cerebro, pero en la vida real todavía nos cuesta unir estos puntos. Para entenderlo sin líos, el intestino no es solo un tubo, un órgano que habla simplemente de ingerimos el alimento y llega a nuestro aparato digestivo, sino que a través de hormonas, señales nerviosas y sustancias que producen nuestras bacterias intestinales, lo que pasa en el intestino puede modular totalmente lo que pasa en nuestra cabeza. Es decir, puede modular perfectamente todos nuestros estados emocionales. Y al revés también pasa, es decir, cuando estamos con ansiedad, con prisas o durmiendo mal, la digestión también se resiente. No es casual que en épocas de exámenes o en épocas de estrés que todos hemos tenido, de repente, bueno, nuestro intestino empiece a darnos algún problema que otro. Cuidar lo que comemos no va solo de perfección, va de coherencia y de darle a nuestro cuerpo lo que necesita en cada momento. Espero que os haya gustado este episodio y nos escuchamos en el siguiente.
¿Cómo comes? Con Ángela Quintas.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.